Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. En esta ocasión vamos a continuar con estos temas que tanto nos preocupan ahora que estamos literalmente encerrados, y es el tema de la convivencia. Las noticias, aparte de las realidades del sector médico, que pues lo lamentamos profundamente desde estos micrófonos y desde la emisora Uniminuto Radio, pues también hay otra epidemia que se vive entre los hogares colombianos, y es la violencia intrafamiliar. Para muchas personas, cuando uno revisa la historia social del país, pues el tema de la violencia siempre ha estado presente. Un país que ha vivido en guerra algo más de 200 años, pues genera una serie de traumatismos en la población, que lo único que hace es replicar y replicar esas acciones de violencia que conocieron en su infancia, no solamente desde su hogar, sino desde todo un proceso social, económico y político, que nos ha llevado a vivir unas situaciones realmente terribles. Eso sin considerar a factores psicológicos que tiene el ser humano en esa rivalidad por tratar de tener la supremacía, que es parte de su ser, de su naturaleza, pues también nos ha llevado a unas situaciones realmente lamentables. Para hablar de este y otros temas, pues tenemos hoy la compañía gratísima del doctor John Carlos Ángel Hernández, quien es nuestro asesor en estos temas, y con un grupo de colegas suyos, para tratar todo lo que está sucediendo en estos tiempos de pandemia. Doctor John, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos y querido Radio Escuchas, muy buenas noches. Esto es nuestra cita obligada acá por parte de Latinos for the Community y nuestra iniciativa de Radio Vital, acompañándote aquí y aprovechando este espacio que nos das en nuestro programa habitual de El Último Café. Muchas gracias por la invitación. Y sí, el tema que vamos a tratar hoy, pues, es el tema de la violencia intrafamiliar. Muchos dirán, pero ¿eso cómo va conmigo? Y yo creo que es hora de que empecemos a replantear muchas cosas. Por estos días, inclusive desde antes de la expedición de los decretos de aislamiento social preventivo y de aislamiento social obligatorio, ya se vislumbraba por parte de las autoridades de índole local, regional y nacional que podía haber un disparo de algunas cifras que a ellos les preocupan, y es básicamente lo que está asociado a la violencia intrafamiliar. Para usted, querido radioescucha, que piensa que eso no va con usted, este es el programa que debe escuchar, porque pienso que ya entrados en el siglo XXI y con los nuevos cambios de organización global, de organización social y de organización de las unidades familiares y al interior de nuestras comunidades en los aspectos más pequeños, en los núcleos organizacionales más pequeños, el mundo se va a reorganizar, y es hora de que tengamos en cuenta muchas cosas y dejemos atrás ese legado patriarcal y machista que a muchos de los latinos, si bien es cierto, no es tan marcado como en otras culturas, sí nos caracterizan y nos estigmatizan alrededor del mundo. Carlos, quiero hacer una invitación al doctor Leonardo José León, PhD en salud pública, médico, epidemiólogo, con gran formación académica y experiencia en el campo.
Doctor Leonardo, muy buenas noches, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio, muchísimas gracias por su tiempo. Ciertamente el tema del coronavirus sigue en aumento, pero hay un factor aquí interesante, y es en el campo de la salud pública lo que es la violencia intrafamiliar. Uno pensaría que no, y sí, tiene mucho que ver con el tema de salud pública. Cuéntenos desde su experiencia profesional esta visión de la violencia intrafamiliar desde el campo de la salud pública.
Hay una cuestión muy importante, y es efectivamente que cuando las personas están en condiciones como las que está el país de encierro, una cuarentena es una forma de encierro, la capacidad de resolución de conflictos que se tiene no es adecuada, primero. Segundo, no estamos acostumbrados a pasar más de, y lo digo, 3 horas en la familia la mayoría de los colombianos, porque el día a día del trabajo no le permite uno esos espacios de tiempo. La mayor parte de tiempo que se comparte en la familia o con la familia son los fines de semana, sábados y domingos. Pero esta cuarentena obligatoria nos ha conllevado a estar más tiempo con las familias, y eso ha conllevado a tener peores condiciones, más difíciles condiciones de interacción, ¿sí? Porque está el tema del manejo de los hijos, está el tema del manejo de la casa, está el tema de que no estamos acostumbrados a estar encerrados y empiezan a generarse conflictos. Y el colombiano tenemos una dificultad muy grande en el manejo de conflictos, ¿sí? No sabemos manejar un conflicto. Rápidamente nos dejamos llevar de la emoción y terminamos en confrontaciones personales en la familia. Entonces, ese tema es muy importante. Ahora, segundo, antes de que existiera esta cuarentena, ya se han, y ustedes saben, hay reportes en Colombia y en el mundo de violencia intrafamiliar, ¿sí? Contra la mujer y contra los niños, ¿sí? Acá casi siempre, la mayoría de las veces, el agresor es el hombre, ¿sí? Hacia los integrantes de la familia, el papá muchas veces o alguna figura masculina de la casa, quien traspasa esa capacidad de poder entender de que no es imponerse con el poder. Y eso es algo muy importante porque no tenemos la pedagogía de educar, y el educar no es imponerse con poder, sino con argumentos y con reflexión. Estamos acostumbrados a las cosas inmediatistas. ¿Y qué es inmediatista? Yo le digo a mi hijo, haga tal cosa, y no lo hizo, inmediatamente me pongo de mal genio, vocifero o grito y maltrato, o verbal o físicamente. Entonces, ese es un problema muy grande porque no tenemos y no nos han educado para poder saber manejar una situación de conflicto y una situación de educar y enseñar. Eso es una cosa muy vital que pienso el gobierno nacional, departamental, distrital, local, debe hacer una gran campaña publicitaria para ayudar a que las personas puedan entender este proceso de convivencia dentro de sus casas.
Doctor Leonardo, creo que más allá de las campañas publicitarias es una educación a fondo en los hogares y sobre todo pues utilizando el escenario del colegio, de las escuelas. Allí es muy importante esa visión de una lógica social que permite que podamos dialogar y poder resolver todos nuestros problemas de una manera más natural y menos agresiva. Este coronavirus también nos ha permitido vivir una situación muy particular, y es que no solamente el tema es intrafamiliar, el tema también es con los vecinos. Los edificios, pues, tienen la misma condición, un montonón de gente encerrada allí. Y claro, nunca falta el vecino que le dé por el ruido o que le dé por hacer cosas que no están bien y que molestan a todos los demás. Y cuando se hacen los reclamos, empiezan las discusiones serias y complicadas. Creo que también ese es un escenario que hay que considerar, teniendo en cuenta esta encerrona en la que estamos todos.
El tema es vital, tanto la convivencia intrafamiliar como con los vecinos. Nuevamente, tenemos que tener en cuenta que esto es nuevo para todo el mundo, y sé que los de la mesa y los que nos están escuchando es la primera vez que lo viven en su vida, ¿sí? Y de pronto no sea la última, pero es la primera vez, y cuando uno se enfrenta a una situación por primera vez, no sabe cómo afrontarla y genera condiciones de estrés en la persona. Si uno no tiene la capacidad de poder manejarlo, termina en problemas, ¿sí? Ahora tienes toda la razón. Más allá de una propaganda o un comercial en medios de comunicación, es realmente la educación. Y ahí tenemos que ser muy claros. Una cosa es transmitir instrucciones a través de una pantalla o de conferencias o charlas, y otra cosa es educar a las personas. Y precisamente la Organización Panamericana de la Salud determinó esta semana e instó a los diferentes países de América a que tuvieran en cuenta seis componentes importantes para determinar si levantaban una cuarentena o no en su país. Y el sexto punto dice que las comunidades estén totalmente educadas, comprometidas y capacitadas para adaptarse en estas nuevas normas de convivencia. Precisamente lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces toca que el gobierno busque la estrategia y las formas de hacer ese tipo de educación, ¿sí? Y capacitación a las personas, porque esto nos va a conllevar un problema muy grande en el momento en que llegue a abrirse o levantarse la cuarentena, que inevitablemente tendrá que suceder en algún momento, ¿sí? Porque el país no puede soportar económicamente una carga como lo está viviendo en este momento por la cuarentena.
Hay otros factores adicionales ahí, y es el tema de la pobreza y miseria que muchas personas están viviendo. La necesidad física de comer, la necesidad física de tener un espacio. Y creo que a muchos colombianos, sobre todo en las grandes ciudades, las cosas se les está complicando. Finalmente uno en el campo encontrará algo que comer, pero en las ciudades, si usted no tiene dinero para comprar o no le llegan a tiempo los aportes que está haciendo el Estado colombiano a las personas con menos capacidad de compra, pues las cosas se complican. Y creo que en este momento se está complicando realmente. Y junto a eso hay un factor que definitivamente creo que todos los que estamos en este programa pues consideramos que es un delito gigantesco, que es la corrupción frente a las ayudas, a los servicios que presta el Estado, y que desafortunadamente unos viles pues están torpedeando todas estas acciones. Creo que esa circunstancia de las cuales estamos hablando ahora, que son circunstancias nuevas, de pasar hambre y necesidades, creo que también lleva a muchos grupos a la violencia. Algunos llegan hasta la postración total, pero otros grupos definitivamente salen a rebuscársela como sea. Y eso implica una cantidad de acciones violentas, doctor Leonardo.
Ese es uno de los problemas que ya se está viendo, y no solamente acá en Colombia, sino se vio en otros países. Italia, por ejemplo, tuvo esos problemas de orden público. Cuando extiende sus cuarentenas, las personas que tienen menores ingresos económicos tienen que salir inevitablemente a buscar alimento, ¿sí? Y a buscar alimento, ¿de qué forma si no hay fuente de trabajo? Y hablamos de eso, de fuente de trabajo, acá en Colombia, por ejemplo, las personas que viven de la economía informal, ¿sí? Las personas que son vendedores ambulantes, las personas que viven del dinero con el que ganan, compran su mercado del siguiente día. Ese tipo de personas y compatriotas son los más afectados, porque su economía se ve afectada, se ve golpeada. Ahora, por ejemplo, también este mismo fenómeno sucedió en Italia, en España, ¿sí? En Francia, en París, están sucediendo este fenómeno. Lo que pasa es que pues los medios no lo hacen explícito, pero al uno indagar con personas que viven allá, efectivamente está sucediendo, ¿sí? Esa situación del hambre también nos conlleva a otro problema, y es que en Colombia tenemos una seria dificultad en cuanto a la nutrición de nuestros colombianos. Hay niños en condición de desnutrición, hay adultos en condición de desnutrición, y una situación de estas agrava más esos cuadros de desnutrición que ya teníamos. Y son estas personas con una inadecuada nutrición más vulnerables para que el COVID-19 les afecte y les puede hacer mayor daño a su cuerpo. Entonces, el tema de la alimentación tiene todas esas aristas que sí lo llevan uno a pensar, y ahí es muy claro que hay que revisar hasta cuándo se tiene que mantener en la cuarentena, o hasta cuándo y de qué medidas van a usarse para poder levantarla.
Hay un tema muy interesante junto a este tema de la violencia intrafamiliar y la violencia en general, y es el tema legal. En Colombia, ahora con el tema de la mujer, pues hay una cantidad de normas que si usted golpea a una mujer o la violenta de alguna manera, pues va a tener que enfrentarse ante la ley. El doctor Rafael Abuevara, que es abogado, que conoce todo este sector. Doctor Rafael, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio. Buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos, y buenas noches, queridos radioescuchas. Y a todos los compañeros de la mesa también les extiendo mi saludo cordial. Es importante que la población se entere del el problema jurídico que genera la violencia intrafamiliar como tal. Dentro de los delitos de la familia está protegiendo la unidad familiar. Cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, es una violencia que se genera no solamente entre el padre con el hijo, ni tampoco del esposo con la esposa. Igualmente, implica un vínculo entre las personas que están residiendo en esa unidad familiar que nosotros en el argot popular conocemos como casa de habitación como casa donde residimos. En este aspecto, nuestro código no solamente describe lo que es la violencia intrafamiliar y contra quienes van, sino que a su vez esa conducta la agrava cuando esta misma se da contra una mujer, contra los niños también. Entonces, esta pena, que es de 4 a 8 años con el agravante, entonces nos vemos que la pena empieza de 6 años. Y allí está prohibiendo que se conceda un beneficio en el momento en que salga condenado por el delito de violencia intrafamiliar. Lo que quiere decir que quien cometa este delito y salga condenado, inmediatamente es recluido en un establecimiento carcelario para que cumpla la pena respectiva, generalmente se da de 6 años.
Muy importante que todos los colombianos conozcamos el tema legal, porque desafortunadamente pues muchas personas no conocen las nuevas normas respecto al tema y creen que pueden golpear y maltratar no solamente a sus mujeres, a sus niños, y también a otras personas. Y en la realidad hay una cantidad de posibilidades de que usted termine en la cárcel y sin ningún chance, ni siquiera pataleo para lograr salir. Así que mucho cuidado con estos temas legales, sobre todo en estos tiempos en que la intolerancia a veces nos domina y nos puede llevar a circunstancias realmente muy difíciles. Hay un aspecto allí que quiero tratar con el doctor Mario Bedoya, que él es un psicólogo clínico. ¿Cómo es que funciona el cerebro del violento? Ciertamente personas que son violentas, otras que son un poco más tranquilas y otras que definitivamente son terriblemente tranquilas y que no las mueve nadie, ¿no es cierto? No significa que no se muevan, sino que no reaccionan como buscan otras personas. Pero ¿cómo funciona el cerebro del violento?
Primero que todo, muchas gracias por invitarme nuevamente y de poder compartir algo con todas las personas que nos están escuchando. Antes de responder esa pregunta, quiero tocar algo que ya lo había mencionado en el programa anterior, pero hoy ha sido retomado y es bien interesante. Se refirieron de diferentes maneras a algo que es común a todos, y es que el espacio vital, en la medida en que se va estrechando, va aumentando la probabilidad de la reacción de violencia, que es una respuesta defensiva. En la medida en la cual la restricción del movimiento se hace más prolongado, aumenta la probabilidad de violencia. Si ustedes cogen a un animal pequeño o a un animal y le restringen el movimiento, él inmediatamente se defiende con violencia. Si ustedes cogen a un niño y lo aprietan, no hay necesidad de que sea violento, simplemente lo aprietan, le impide el movimiento, el niño reacciona porque es una respuesta natural de defensa a su espacio vital. En una restricción como esta, y además tan prolongada, la restricción del espacio es notoria y es muy agresiva. Y más si tenemos en cuenta que la restricción se hace en espacios cada vez más reducidos, porque los apartamentos, las viviendas, cada vez son de menos metros cuadrados. Hay apartamentos hasta de 25 metros cuadrados, es decir, duermen de pie. Entonces, eso hace que la experiencia del contacto cercano puede no ser piel con piel, pero se está estrechando el espacio vital y la respuesta defensiva aumenta. Eso por un lado. Por otro lado está el que estamos, también lo tocaron, que es la cantidad de agresiones que estamos teniendo del entorno, especialmente de las autoridades, por todo lo que escuchamos a diario en las noticias, que están robándose o están apropiándose los recursos de una manera grotesca, además, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona el cerebro del violento? El cerebro del violento reacciona igual que el cerebro de todas las personas normales. Me voy a referir a la, entre comillas, normalidad. Nosotros tenemos básicamente dos grandes cerebros. Uno, que es el reptiliano, y el otro, que es ya el cerebro corticalizado. El cerebro reptiliano es el que se encarga del control de todo lo que es instintivo, la supervivencia. Allí están codificadas todas las respuestas de defensa, ataque y huida que son indispensables para poder sobrevivir. A nadie le pueden eliminar la respuesta defensiva. Incluso un monje del Tíbet se está defendiendo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se controla ese cerebro? ¿Cómo se controla ese impulso? Se controla desde la corteza frontal, donde está todo el mecanismo moral y ético, que debe ser llenado con formación y con información. Pero ¿quién le da esa formación y esa información? Ahí sí, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque resulta que quien debería hacerlo no tiene el perfil para conseguirlo, que es precisamente el Estado, a través de todas sus instituciones que van en cascada reflejando ese proceder adecuado de autocontrol, de paz, de armonía, de solidaridad, todo lo que son los principios fundamentales de la humanidad. Esos no se están reflejando allá arriba. Entonces se van transmitiendo de arriba hacia abajo, hasta llegar a la unidad mínima, que es cualquier persona de la calle. Sí. Eso, también desde el punto de vista natural, hay algo que, va en contravía de la campaña no al machismo, sí al feminismo, en fin, todo eso que no voy a discutirlo, no me interesa en este momento, pero hay algo que también es instintual. Hay un fenómeno estudiado por la biología y la etología y por ende de la neurociencia, y se llama el orden de picoteo. Eso tiene que ver con lo que inmediatamente acababa de decir. El orden de picoteo se llama así porque fue observado analíticamente en los gallineros, pero los gallineros abiertos, por supuesto, ¿no? Donde están las gallinas picatierra. Sí. Cuando ustedes lanzan un poco de maíz al espacio donde están las gallinas, inmediatamente verán que se organizan jerárquicamente para comer. Las primeras que comen son las más fuertes, son las más las dominantes del grupo. Y así bajan hasta que las últimas, ustedes verán que son flaquitas, tímidas, retraídas, y esas son las que comen los pocos granos que quedan alrededor. Eso se ve reflejado en las instituciones militares. El general de tres soles le da una orden al de dos y el de dos al de uno, y así sucesivamente hasta que llegan a donde el soldado raso, y ese es el que recibe todos los palos de arriba. Eso también se ve reflejado en cualquier organización familiar, en cualquier organización social. Tiene que haber una jerarquía, eso no es arbitrario. La jerarquía es con natural. Nosotros tenemos una jerarquía cortical, una jerarquía orgánica, y eso hace parte de nuestra vida. Y esa jerarquía no se puede alterar porque genera violencia. Entonces, si vemos a una persona violenta, primero es bastante probable que sea de un hogar violento, por un lado. Por otro lado, hay que analizar su estructura neuroendocrina, porque las hormonas juegan un papel bien importante en la respuesta agresiva. Estamos hablando de las suprarrenales, por ejemplo. Estamos hablando de la adrenalina. Estamos hablando también de la testosterona. Entonces, el violento es una persona con una muy probable hiperactividad adrenal y de testosterona. Entonces, es una persona que está más dispuesta a responder con fuerza, con violencia, y menos corticalmente. Así que al final tenemos una confluencia de factores organizacionales del Estado, de la sociedad, de la familia, más una serie de factores que son orgánicos, que hacen parte de la violencia. Entonces, si todo eso lo metemos dentro de una cajita pequeña de 25 o de 30 metros cuadrados, lo que estamos haciendo es juntando dinamita con un fósforo que está justo sobre la superficie áspera para dar la chispa. Luego, cualquier cosa, lo más elemental puede provocar el estallido violento. No es solamente efecto de la restricción por la epidemia o por la pandemia, sino también una cosa que viene dándose de muchos, muchos años atrás. Yo diría por lo menos 50, 60 años atrás, han venido preparándonos para la violencia. Sí. Es mi palabra.
Sí, y hay un aspecto allí y es cómo se va formando la violencia en la casa. Yo desafortunadamente tengo un vecinito que es un niño terrible, pues es terrible, y la gritería, y no solamente la gritería del niño, sino la gritería de sus mayores, y en ese sentido la violencia también se enseña, se aprende en esos procesos violentos internos en el hogar.
Por supuesto, el modelamiento, por eso me referí al Estado. El Estado está modelando violencia, y la violencia no es solamente darle un garrotazo al otro o meterle un cuchillo por el estómago. No, es que la violencia es verbal también. La violencia es actitudinal. Entonces, seguramente vamos a encontrar en los hogares que un fenómeno que es dado por las circunstancias socioeconómicas. Papá y mamá tienen que salir, el niño queda en una guardería, en un colegio, es decir, bajo la influencia de muchos modelos violentos. Cuando llega el papá y cuando llega la mamá, hay dos tendencias muy fuertes, ¿no?
Sí.
Una, o le alcahueteo todo porque, qué vaina, son las dos únicas horas que tengo para escucharlo, para estar con él, entonces le tolero, incluso le propicio la violencia, ¿no? Con mi actitud, y no lo corrijo. Y dos, lo restringo violentamente para poderlo controlar. Entonces, el niño está creciendo bajo dos tendencias de violencia que nosotros las leemos y las escuchamos, como en el caso que me acabo de referir, el vecino.
Sí.
Sí, esa casa debe ser, perdón la expresión, pero debe ser un pequeño infierno.
Más o
donde
menos.
Todos gritan, todos tiran cosas, donde, bueno, en fin,
sí.
Qué rico no estar por ahí cerquita. Entonces, el modelamiento también es televisivo, ¿no?
Claro.
La violencia también está, si ustedes escuchan la música de hoy en día, es una música que estimula la violencia, muy llena de estridencias. Las letras de las canciones son violentas al 200%. Es impresionante. Ahora, que una persona escuche música clásica o música ambiental, no, qué ridículo.
Sí.
Entonces, ojo con eso. Los colores, los hábitos, los horarios, todo está propiciando violencia.
Sí. Hay un aspecto aquí, mi querido doctor Mario y el doctor Leonardo,
sí.
y son las diferencias de la violencia. Una cosa es la violencia masculina y otra es la violencia femenina. Aquí hay cosas, pequeños detalles que bueno, no sé, creo que sí hay una diferencia bastante marcada.
En la forma sí, pero en esencia no, porque, ojo, hay la violencia pasiva y la violencia activa. Entonces, muchas veces la provocación de la culpa, que es muy del modelo femenino, termina generando violencia. Si analizamos la violencia, la agresión y la violencia, hay mucho que hilar, hay cosas muy pequeñas para tener en cuenta. Y
sí,
atención, que también se ha analizado en las organizaciones, cuando la jerarquía es básicamente femenina, es mucho más violenta la mujer que tiene colaboradores femeninos que a la inversa. O sea,
sí,
la mujer tiende a ser más violenta con las mujeres que con los hombres.
Con los hombres.
O sea, es que la violencia no es tan sencilla de analizar. Eso no se resuelve, como lo dijeron hace un rato, con propagandas, con mensajes bonitos, con videos, sí, donde todos se dan la mano y se dan piquitos. No, la violencia es un concepto muy profundo, muy complicado, que tiene muchísimas variables, y para manejarlo, para controlarlo, hay que entenderlo como todo problema. De lo contrario, lo que hacemos es ponerle pañitos de agua tibia.
Doctor Leonardo, las cifras no mienten y hay muchos estudios en Colombia y en el mundo sobre la violencia intrafamiliar y que se convierte realmente en un problema de salud pública bastante serio. Creo que usted tiene algunos datos.
Sí, precisamente publicaron a 31 de marzo de este año como la cantidad de casos que hubo para el primer trimestre de violencia intrafamiliar en Colombia. Hubo más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar. Todos de estos, el 5.1% con respecto al 2019, 1.500 menores más habían sido violentados. Y los departamentos donde más se presentaron este índice que está flagelando nuestra infancia fue en Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Y miren cómo está afectando estos grupos poblacionales más vulnerables, como decían los doctores hace un rato, que quienes menos tienen capacidad de defenderse son los más vulnerados y afectados. Ahora, la violencia entre parejas es la mayor causa de agresiones que hay en el país y aumentó en un 0.4% en comparación con el año pasado, ¿sí? Contabilizándose 36 casos más que el año anterior, ¿sí? Y llegaron a ser 10.220 al primer trimestre de este año 2016. Habrá que estar muy pendientes de estas estadísticas después de esta cuarentena obligatoria, ¿no? Y bueno, otros casos también como la violencia intrafamiliar, ¿sí? En donde lo que va hasta el primer trimestre habían 1.574 casos de menores que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar, 635 menos que entre enero y marzo del año 2019. Entonces, veamos que hubo un incremento en varias tipos de violencia comparando el primer trimestre de 2019 y 2020. Y bueno, nuevamente reitero, habrá que estar pendiente de la información que resulte a partir de esta cuarentena obligatoria.
Sí, hay otro factor aquí que creo que el doctor John nos puede ayudar. En esta encerrona, pues hay muchos adictos a las drogas que están encerrados. Y eso es un problema muy serio, no solamente para la familia, para el personaje que consume narcóticos, sino para el vecindario en general. Doctor John, usted que pues sigue trabajando en ese sector, ¿qué nos puede pues contar de esta realidad que se vive en todas partes?
Bueno, Carlos, pues te cuento que por estos días ya empezamos quienes estamos exentos de la medida de restricción. Y debemos por nuestras labores deambular, ya por estos días empezamos a ver más gente por las calles, los habitantes de calle persisten en calle, pero pues el tema es el deseo de consumir en aquellas personas que lo tienen por hábito, consumidores del grupo 3, grupo 4, qué problema tan grande, porque no hay quien les venda en sus sitios habituales y no hay forma de salir a buscar en otros lados. Entonces, sí, digámoslo así, es un problema para estas personas con su tema del crédito. Yo quisiera hacer un aporte con relación a lo que nos mencionaba Mario. Doctor Bedoya, muchas gracias. Yo siempre quiero hacer como cosas tiradas al objetivo y pues digamos que desde el punto de vista pericial y forense, el tema de la violencia intrafamiliar es un tema complejo. Uno en la práctica, así como en lenguaje para la tía Rosita, siempre decimos, pues para que haya violencia de pareja, que es uno de los componentes de la violencia intrafamiliar, bien lo decía el doctor Aguavara, que no solo es del padre hacia el hijo, también puede ser hacia la pareja, pero también es de los hijos hacia los padres, inclusive cuando los padres son de tercera edad, algunos de ellos o algunas de estas personas con condiciones de discapacidad los hacen más vulnerables y se ha identificado dentro de las estadísticas que estar con una condición de enfermedad mental o de discapacidad lo predispone, usted tiene más riesgo de ser víctima de violencia intrafamiliar o de desenvolverse en un espacio de violencia intrafamiliar. Pero para el común de las personas, violencia intrafamiliar, uno dirá, bueno, pero es que violencia, y bien lo dijo el doctor Bedoya ahí, es que hay violencia activa, hay violencia pasiva y hay muchas formas de violencia. Nosotros podríamos pensar que desde el punto de vista operativo en la pericia de lo forense, que es el campo que más nos apasiona y en lo que nos desenvolvemos, pues hay 5 tipos de violencia, sea de pareja, sea de padres a hijos o de hijos a padres. Y estos 5 tipos de violencia que miramos ahí son la física, que esa es muy fácil de objetivar. Usted, la señora va y le dan una trompada al marido porque le quedaron los frijoles salados, se le quemaron los frijoles, entonces le da una trompada, llega con un morado, esa no tiene ningún tipo de justificación y es muy fácil de ver porque están las lesiones.
Ahora, uno dice la violencia física y siempre uno piensa, y fíjense esa concepción machista, ¿no? También vemos, quienes evaluamos casos de violencia intrafamiliar, la violencia en sentido inverso, y pues eso cursa también con otros componentes. Uno de macho padrote, así a lo mero macho mexicano, aquí criados todos viendo a Antonio Aguilar y a Vicente Fernández, aceptar que en algún momento nuestra pareja puede ejercer algún tipo de violencia física, no van a ir a denunciar. Eso es lo que... Y cuando denuncian, pues como es de jocosa la cosa, uno mira que desde el policía que atiende el caso en adelante empieza la revictimización. Uy, no, pero ¿cómo así que a usted le pega a su mujer? Entonces, ese tema de la violencia física, pues sí, todos aquí, bien lo decía Carlos cuando dijo, es que hay muchas leyes en Colombia que defienden a las mujeres. Pues bueno, también hay leyes en Colombia que defienden a los hombres, pero a la hora de hacerlas aplicar es muy difícil por este tema de la estigmatización. Existe la violencia psicológica. Ese tipo de violencia psicológica es complejo, es bastante complejo, y ya miraremos y les contaré por qué. La violencia sexual, y eso sí, tal vez de las pocas clases de educación sexual que recibimos al interior de la familia, los dos consejos que dieron los abuelos y el papá fue, primero, siempre que termine mi hijo de las gracias, y segundo, cuando usted llegue tomado no se lo pida a su mujer, hablando en lenguaje castizo. Eso era la educación sexual que nosotros recibíamos. Pues resulta que la violencia sexual tiene ese problema también, que el pisco toma por fuera y llega a la casa y hay eventos de violencia psicológica, de violencia física, de violencia social y económica, y desafortunadamente la violencia sexual existe y condicionan a que sus esposas sostengan relaciones sexuales a la fuerza, a que lo hagan de la manera que no quieren. Eso es una cosa bastante compleja y muy, muy triste, y que también cursa con estigmatización. De las cosas que uno nunca tiene que hacer, pensaría yo, es conectar con esto. La violencia económica, ¿cómo es eso de la violencia económica? Yo conozco parejas felizmente casadas, pero que cuando uno mira, realmente no son felizmente casados, y dicen, ¿y usted por qué no se separa? Y dice la señora, no. Lo que pasa es que todo está a nombre de mi esposo, o mi esposo lo puso todo a nombre del hermano, y si yo me separo, pues me quedo sin nada, yo vivo de lo que él me da. Ese es un ejemplo de violencia económica. Cuando usted le dice a su hijo, si usted no hace las cosas, hablando de la inmediatez y el inmediatismo que nos mencionaba el doctor Leonardo José, dice, es que si usted no hace esto, esta es mi casa, estas son mis reglas, y si no lo hace, se va. Pues claro, también es una forma de violencia económica. Y miremos, uno diría, ¿cómo es eso de que yo maltrato? Yo soy un maltratador. Yo tengo que mirar, por ejemplo, en el caso de la violencia de pareja. Si usted que me está escuchando es una persona que espía los medios informáticos de comunicación de su pareja, déjeme decirle que usted es un maltratador en potencia. Usted no tiene por qué tener derecho a violar la intimidad de su pareja. Usted no. Es diferente, por ejemplo, que con la esposa uno ahora con los celulares grave uno las huellas digitales por si alguna emergencia se desbloquea el celular o algo. Cuando uno tiene nada que esconder no hay problema, ¿sí? Pero ya que usted quiera estar pendiente quién la llamó, quién lo llamó, por qué lo llama, por qué, o que usted le diga a esa persona, no, usted no puede hablar con su mamá. Usted se casó conmigo y hasta luego, señorita, usted ya a su familia nada, y venga para acá ese celular, y el celular lo puede usar solo cuando yo estoy en la casa. Triste ver estas situaciones, de verdad que es bien. Cuando usted amenaza, entonces esas amenazas que usted le dice es que si usted me deja, yo me mato. Si su pareja es una pareja de esas, y me corregirá el doctor Bedoya, ya uno sabe que ahí de entrada hay un problema de adaptación. No es una buena relación, porque esa persona, así como le dice, si usted me deja, me mato, entonces más adelante cuando lo dejes y las cosas no se dan, seguramente el que le va a decir, te voy a matar, y empieza a perseguirla a la salida del trabajo y estas cosas. Porque del dicho al hecho, pues si bien es cierto, hay mucho trecho, en estos casos sí lamentablemente ve uno, Carlos y querido Radio Escuchas, que sí se pueden llegar a mal término este tema de las amenazas. Los chantajes. ¿Cuántas veces ustedes no se han tomado la foto del pack que llaman en las redes sociales? Entonces toman esos set fields, entonces llegan y se toman esas fotos en prendas menores de sus partes íntimas, inclusive algunos no salvaguardan la identidad de la cara, y con esos videos y esas fotos pues se prestan para más adelante tipos de chantaje sexual y estas cosas. Es que si usted me deja, yo le muestro eso ahí, o ya han reiniciado sus vidas y dice, es que si usted no me da una pruebita, yo le voy a contar a su pareja y le muestro estas cosas que teníamos. Es pan de todos los días, créanme que esto se ve en todos los estratos, de cualquier lado, de hombre hacia mujer y de mujer hacia hombre, eso lo mira uno ahí. Los golpes lo mencionábamos, eso es muy evidente, Carlos y querido Radio Escuchas, los golpes son muy evidentes. El tema del maltrato psicológico, usted cómo maltrata, cuando yo le digo a usted malas palabras, lo estoy maltratando, pero también hay otras formas de maltratarlo. Por ejemplo, cuando usted con su pareja tienen un proyecto de vida juntos y termina él o ella subyugado al proyecto de vida del otro y sin poder desarrollar plenamente su personalidad y sin poder desarrollar sus ideales y sus aspiraciones y sin un proyecto de vida juntos. Por ejemplo, esa forma o que usted llega a la casa, sírvame la comida, le sirve la comida, ¿cómo le fue? Y ni determinan a la pareja, ni determinan a los hijos, ni determinan a los papás, voltean para otro lado, todo lo que dicen les molesta, es una forma también de maltrato psicológico. Maltrato económico, pues ya lo vimos, controlar en qué gasta su dinero, qué puede gastar, qué no puede gastar, tratar de bloquear, no permitir controlar las cuentas. Es que, Carlos, esto es lo que les mencionaba al inicio de este programa, nos tenemos que replantear nosotros, bien lo dijo Arturo, en uno de los programas pasados, ya es hora de que nos replanteemos como especie, y esta es una oportunidad muy grande, para que cuando todos salgamos de este tema del aislamiento social, hoy es obligatorio, nos podamos replantear como individuos, como familia y como sociedad, porque hay cosas que debemos nosotros darnos cuenta que hacíamos, que no era necesario hacer, y hay muchas cosas que estamos haciendo ahora que una vez se acabe esto, tenemos que seguir haciendo. Entonces es bien importante eso.
Sí.
Y pues, otra forma, ya ha mencionado el tema del maltrato sexual, el tema del control de las actividades. Tristemente, sí. Y lo que sí. Les decía, el maltrato de pareja, uno mira que eso es una cosa, eso es una espiral. Entonces eso empieza que le quedó salada la sopa, entonces sí, no sí, se sí, tomó sí. La sopa. Ya entonces torció la boca y dejó de hablar. Y entonces
arranca de las cosas sí, más tontas, ¿no?
Y arranca de las cosas claro, más simples. Claro. Sí, y realmente todo eso... Se magnifica, Carlos y querido Radio Escuchas, es cuando no hay comunicación al interior de la familia o de la pareja. Entonces, si a mí hay algo que me moleste, y corríjanme ustedes, yo tengo es que decir de una vez, esto no me gusta, o no lo diga de pronto de momento, evalúe la situación, usted más que nadie conoce, pero el diálogo siempre va a permitir arreglar muchas cosas y evitar que esto siga. Esa espiral de violencia sigue y entonces empiezan ahí con el maltrato de todas estas formas de maltrato sí, que mencionamos y terminan el maltrato físico. Eso no va a tener un fin diferente a dos cosas. O eso se requiere de dos cosas que confluyan. Y es un vivo que sea un abusador que se las dé de vivo.
Sí.
Y un bobo que sea una persona que se deja que le hagan eso. Pero sí, fíjense ustedes que uno pensaría que siempre el vivo o abusador es el que termina cometiendo actos terribles de violencia física sobre él. Que digámoslo así, la víctima, porque hablamos de un victimario y de una víctima.
Y de una víctima.
Eso se da, ¿sí? Pero en muchos casos lo que ocurre es lo contrario. Sí. Esa persona que todo el tiempo ha sido víctima de cualquier cantidad de estas formas de maltrato que les he dicho, no necesariamente de maltrato físico, puede reaccionar de forma violenta, bien lo decía Mario hace un momento. Entonces, ¿se siente acorralado en el espacio físico? Sí, es que eso no es solo en el espacio físico. También ocurre en la psique. Si yo siento que a mí me están vulnerando como persona que no respeta mucho, yo también tendré que manifestarme de alguna manera. Sí. Y tal vez de lo más primario es esto, ¿no? Entonces es cuando mira uno el otro lado. El victimario pasó a ser víctima y en este tema jurisprudencial que mira uno acá, termina siendo la víctima porque tiene unas lesiones y termina siendo la persona que era víctima, victimario, y termina siendo juzgado.
Sí.
Que sepan ustedes, y lástima que el doctor Aguavara tuvo que abandonar la mesa por temas perdón, de... John. Por aquí está el doctor.
Escúcheme, John.
Y es que...
Sí, John, ¿sí? Escúchame que... Perdón, John, que te interrumpa. Yo te quiero hacer una acotación al respecto frente al Código Penal. Cuando hablamos de esa violencia intrafamiliar, tenemos dos aspectos importantes que tenemos que tratar. La violencia no solamente es la violencia física que se ejerce contra la persona que uno piensa agredir. Existe una violencia que es una violencia psicológica en términos generales. Estos dos aspectos son castigables. Tienen una sanción penal que es la que ya les había manifestado. Entonces considero que aquí lo que hay que tratar no solamente es de buscar solucionar este problema de tipo penal, porque es que muchas veces resulta, y eso es que en estos asuntos de violencia intrafamiliar, cuando la persona depende económicamente o de cualquier algún medio que genere esa dependencia, sea emocional también, resulta que cuando se va a la fiscalía a denunciar y se adelanta ese proceso, en el momento en que nos llegamos a una etapa crucial como es el juicio, en muchas ocasiones se llega a que la mujer dice, ya no quiero declarar, que la ley lo trae como una de las causales para no declarar, que es la relación permanente que tengan ya la víctima y el agresor. Pero allí es lo que yo digo, hay una parte no solamente jurídica, a mí me parece que como gobierno, nosotros como personas encargadas de tratar de solucionar un conflicto social, me parece que existe un medio muy importante, que es la conciliación y los tratamientos psicológicos para que estas personas aprendan a sensibilizarse y lleguen a manifestar. Si tienen hijos, ese es el ejemplo que va a tomar. Es básicamente lo que quería decir.
A ver, yo vuelvo a la biología y a dos necesidades fundamentales que son las que han provocado grandes guerras. Una son las frustraciones alimenticias y otra las frustraciones sexuales. ¿Ustedes alguna vez han tratado o pensado en detener a un Transmilenio que se desplace a 80 kilómetros por hora parándosele de frente? Imposible, ¿verdad? Un acto suicida. Bueno, la testosterona, comparémosla con el Transmilenio. Cuando la testosterona está en su máximo nivel y está estimulada, pues es arrolladora. Entonces nos encontramos con situaciones de pareja en las cuales ella manipula, si el macho puede manipular con el sustento, la mujer puede manipular y tiende a manipular con lo sexual. Sí. Entonces, en general, la frustración es el escenario de la respuesta de agresión. Toda agresión tiene un componente de frustración. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta. Muchas gracias.
Sí. Bueno, fíjense ustedes, queridos oyentes, este tema de la violencia intrafamiliar tiene más aristas de lo que uno cree. Y generalmente, pues siempre decimos los hombres que golpean, pero es indudable la otra realidad, las mujeres que golpean, y no solamente desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto psicológico. Y hay un sector que, pues no sé cómo sonará esto, pero hay mujeres que realmente viven distorsionar a los hombres, y sobre todo de ciertos hombres que aparentemente son muy machitos, pero que a la final pues son realmente explotados. Esta violencia intrafamiliar, tenemos que abordar el tema, esta posibilidad de estar encerrados, de poder estar en casa, pues también es una puerta que se abre, una oportunidad que se abre para conocernos y sobre todo para aprender a convivir. Creo que, y todo el mundo lo dice, después de la pandemia, el coronavirus, el mundo será distinto y esperamos que no solamente sea distinto desde el aspecto económico, que de suyo va a ser crucial, sino que también sea distinto desde nuestras relaciones, las relaciones humanas que tenemos que pues revisar profundamente para tener hogares y una sociedad muchísimo mejor de lo que hemos construido hasta la fecha. Queridísimos doctores, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el último café en Uniminuto Radio, por su conocimiento, compartir su conocimiento y sobre todo por abrir caminos a estas necesidades de reencontrarnos como seres humanos conscientes de nuestra realidad, pero sobre todo buscando desarrollar lo mejor que tenemos en nosotros como seres humanos. Muchísimas gracias, doctor John, muchas gracias.
Carlos, compañeros de la mesa de trabajo, queridos radioescuchas, para todos un triple abrazo fraterno y nada, aquí en nuestra casa, El Último Café, esperamos poder acompañarlos nuevamente más adelante. Gracias de parte de Radio Vital y de Latinos for the Community. Estamos prestos a tu llamado, Carlos.
Bueno, y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y será en otra ocasión aquí en El Último Café. A los que participaron, al doctor Mario Bedoya, al doctor Rafael Aguevara y el doctor Leonardo José León, muchísimas gracias por su compañía y será hasta en otra ocasión aquí en El Último Café. Hasta pronto.